A partir de ahora, en Nuevo Tiempo. Dudas. Contradicciones. Preguntas. Y una sola verdad. La palabra de Dios. En la mira de la verdad.
Hola amigos de la radio Nuevo Tiempo, bienvenidos al programa En la Mira de la Verdad. Es una alegría encontrarnos todas las semanas aquí en tu radio cristiana, la radio Nuevo Tiempo, con la mejor programación cristiana para ti todos los días. Gracias a la gente que está acompañando desde temprano la radio. Te invitamos a que sigas aquí en sintonía de la radio Nuevo Tiempo, después del programa también, porque con seguridad va a venir cosas muy lindas y muy inspiradoras que seguramente van a transformar tu vida. Estoy aquí con el profe Leandro. Buenos días, Leandro. Con Aileen, que siempre está aquí también acompañándonos. Así que buenos días, Aileen y Leandro.
Buenos días, Nelson. Buenos días, Aileen y nuestro oyente. Gracias por tu compañía. Nuestro programa existe para ayudarte a contestar tus preguntas. Entonces, la existencia del programa depende de tus preguntas para nosotros. Entonces, luego más, vamos a pasar para ti los medios de contacto para que puedas enviar tus preguntas y juntos estudiarmos la Biblia, la Palabra de Dios.
Buen día, profesor Leandro. Buen día, Nelson. Y buen día, amigos que nos están acompañando. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Un privilegio poder estar junto a ti mientras vas realizando con tus actividades el día de hoy. Este es el programa, como decía el profesor Leandro, donde respondemos a la luz de la palabra de Dios tus dudas, tus preguntas, porque gracias a Dios, sí, la Biblia tiene todas las respuestas. Y es más, a esta hora queremos invitarte a que puedas ya entrar en contacto con nosotros a través del WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo para enviar aquella pregunta que tal vez te inquieta y quieres ver qué dice la Biblia al respecto. Bueno, aquí el profesor Leandro, con Biblia en mano, estará respondiendo todos tus cuestionamientos. Así que escríbenos ahora mismo al WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Anímate, que estaremos compartiendo tu mensaje. Escríbenos al +55 12 98 15 129. Lo voy a repetir, que dé tiempo de anotar, busca lápiz y papel o toma ya mismo tu teléfono celular y agenda nuestro número de WhatsApp en tus contactos. Digita el signo más para comenzar, ¿sí? +55 12 98 15 129. Estaremos esperando por tus preguntas y reitero, el profesor Leandro Cuadros las estará respondiendo a la luz de la palabra de Dios. Nelson, yo sé que ya tienes preguntas para comenzar el programa del día de hoy.
Sí, también hay que avisarle a nuestros amigos que estamos en las redes sociales, que pueden escribirnos ahí, mandar mensajes, curtir, darle me gusta, compartir los contenidos de la radio para que puedan acompañarnos también, porque ahí siempre se postean cosas interesantes, imágenes y a veces también una pregunta se puede postear ahí también en las redes sociales. Leandro, ¿qué tal hablar de la suerte? Anoche estábamos conversando con Leandro en la casa y en la calle y me pareció que vimos una estrella fugaz, un meteoro, pasando ahí cerca nuestro, arriba, ¿no? Y se me viene esa creencia, por así decirlo, esa superstición de que cuando pasa un meteorito hay que pedir un deseo y se va a cumplir. ¿Podemos los cristianos confiar en la suerte?
No, realmente, Nelson, los cristianos no deben confiar en la suerte porque bíblicamente nuestra vida se encuentra en las manos de Dios y no en nuestra relación con los astros. Há um texto, vou ver se encontro este texto, Salmo 33 ou 34. Não estou recordando agora. É um salmo que diz que nossa vida se encontra em las manos de Deus. Isso indica que nossa vida não se encontra em el destino de los astros. No hay suerte, há planeamento de Deus e há livre albedrío. E quando eu executo meu livre albedrío de uma maneira correta, tenderei resultados. Se actuo de maneira equivocada, tenderei outros resultados, porque Gálatas 6, verso 7 diz, né, vou ler este texto, porque não é uma questão de sorte, é uma questão de utilizarmos corretamente nosso livre albedrío. Gálatas 6, verso 7.
Não confundir sorte com oportunidade também, não?
Sim. Sí. Há oportunidades que vêm até nossa vida, que Deus envia para nós outros. E muitas vezes não aproveitamos as oportunidades. Crer em sorte é crer em acaso. É crer que Deus administra nossa vida com acaso, mas não é assim. E Gálatas 6:7 demonstra que há coisas que ocorrem em nossa vida por nossas decisões. Não os enganeis, Deus não pode ser burlado, pois todo o que o homem sembrare, isso também segará. Há leis morais, leis científicas, há leis naturais que, quando obedecidas, traem resultados. Então, confiar nossa vida em las manos, entre comillas, de los astros, como lo hacen, por exemplo, os astrólogos, não é algo que a Bíblia lo apruebe. Hasta mesmo em Deuteronômio 18, 12 hasta 14, Daniel capítulo 2, 27 e 28, há uma condenação para quem confia em astrólogos e não na palavra de Deus. Depois vou tentar encontrar um texto que demonstra que nossa vida se encontra em las manos de Deus e não em las manos, entre comillas, de los astros. Pero al principio es eso.
Perfecto. Muchísimas gracias, profesor Leandro, por la respuesta tan oportuna. Aquí las preguntas están ya llegando a través del WhatsApp de Radio Nuevo Tiempo. Y nuestro amigo Richard entró en contacto con nosotros desde Paysandú, Uruguay, y nos pregunta lo siguiente, profesor Leandro, hablando sobre el perdón. Dice, pregunto, ¿hay algún pecado que Deus não nos perdonará?
Solamente um pecado Deus não perdonará, que é o pecado contra o Espírito Santo. Mas o pecado contra o Espírito Santo não é cometido por los cristianos. É importante ressaltarmos isso, porque há muitos cristianos que perdem tempo em ter medo de pecar contra o Espírito Santo. Quando estudamos, de maneira resumida, San Mateo 12, todo o capítulo, entendemos os versículos 31 e 32 que dizem que é possível pecar contra o Espírito Santo. E todo o capítulo de San Mateo 12 diz que pecar contra o Espírito Santo é rechazar o Espírito a tal ponto de odiar Jesus e atribuir uma obra que é do Espírito Santo ao próprio diabo. Eles fizeram isso. Jesus expulsou demônios por el poder do Espírito Santo e eles disseram, os fariseus, que Jesus expulsou o demônio por el poder do próprio diabo. Então, mira, o pecado contra o Espírito Santo não é uma coisa fácil de praticar. Exige muita rebeldia. ¿Sí? Então, este é o único pecado. Outros, amigo, oyente, tengas a certeza. Não há pecado que a sangre de Jesus não pueda limpiar. E me gostaria de deixar-te um texto en el Salmo 32:5, que disse o seguinte: mi pecado te declaré, e não encobri mi iniquidade. Dije, confessarei mis transgressões a Jeová, e tu perdonaste la maldad de mi pecado. Então, há perdão para todos os pecados, menos, obviamente, para el pecado contra el Espírito Santo, que é um rechazo a Jesús e al Espírito.
Muy bien, nos llegó un mensaje aquí en el WhatsApp. Loli, parece que es 56, parece que es Chile. En fin, pregunta, ¿por qué muere tanta gente y dónde está el poder de Dios? ¿No? Una pregunta muy importante en estos momentos tristes. De paso, vamos, siempre recordamos que oramos por toda la gente que está de luto, de duelo. Han sido momentos muy difíciles y aquí en la radio siempre estamos recordando en oración a la gente que está sufriendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios no hace algo?
Mira, Dios tiene de respetar las decisiones humanas y la decisión de nuestros primeros padres. Dios avisó a Adán y Eva que a partir del momento que ellos comiesen del fruto prohibido, la humanidad sería mortal. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, ¿recuerdas de Gálatas 6:7 que yo leí? Que nosotros tenemos las consecuencias de nuestras decisiones y acciones. Entonces, hay muchas personas que mueren antes de los planos de Dios se cumplirem suas vidas. Por exemplo, uma pessoa guia sua alta a 200 km por hora, Deus não pediu isso. Há pessoas que utilizam drogas, Deus não pediu isso. Então, muitas pessoas mueren como consequência de suas decisões equivocadas e especialmente como consequência do pecado. Agora, Deus tem poder. Pero no debemos pensar que Dios tiene de intrometerse a todo momento en la historia de la humanidad, porque si Dios hacer eso, con certeza el gran conflicto entre el bien y el mal no se quedará claro para el universo. Y para finalizar, no debemos pensar en Dios como un genio de la lámpara mágica. O sea, cualquier deseo que tenemos, Él atende. No, Dios es Dios. Dios es soberano. Dios no trabaja solamente con el pecado en nuestro mundo. Él trabaja también para garantizar que nunca más exista el pecado en el universo.
Así es. Gracias, Leandro. Gracias por tus preguntas.
Siguen llegando, Nelson, profesor Leandro, las preguntas y qué alegría poder recibir los mensajes de nuestros amigos y ver el interés que tienen en conocer más de la palabra de Dios. Aquí nuestra amiga Betsabe entró en contacto con nosotros. Ella nos saluda desde Bolivia. Ella tiene una pregunta. Ella expone aquí la situación y sus dudas. Y yo lo voy a contextualizar un poquito, profesor Leandro. Ella nos cuenta que los padres de su pareja fallecieron hace 2 meses y la gente dice que fue por brujería, por algún hechizo. Ahora, su pareja, nos cuenta Betsabe, se encuentra mal de salud. Ningún doctor sabe qué es lo que tiene. Y el miedo que tiene Betsabe y su familia es que también su pareja esté con algún hechizo, estén embrujados. Ella nos dice, yo sé que el poder de Dios es mucho más grande, pero sabemos que el diablo también tiene poder. Pastor, ¿de qué manera puedo ayudar a mi pareja? ¿Qué podemos hacer en caso de si están realmente embrujados, como dice la gente? En fin, aquí ella expresa su preocupación, Betsabe. Pastor, nos llegan muchas preguntas al respecto de si realmente un hechizo o la brujería puede ejercer algún efecto en la vida de una persona o incluso en este caso, como menciona Betsabe, en la salud de alguien.
Aileen, realmente puede ejercer alguma coisa assim, pero isso solamente ocorre quando a pessoa não tem Jesus como Salvador, porque as pessoas que aceitam Jesus têm uma proteção especial. Então, eu não tenho como evaluar o caso de los parentes de nuestro oyente, porque eu não sei se eles aceitaram Jesus ou não. Pero se não aceitaram Jesus, é mais provável que sim, que pode ocorrer, sim, de um hechizo a ser mal para a pessoa. Pero quando a pessoa tem Jesus com ela, mesmo que não seja bautizada, a pessoa tem Deus com ela. Não é uma pessoa religiosa, pero crê em Deus, confia em Deus. 1 de Juan 5:18 tem uma promessa muito linda que diz: sabemos que todo aquele que ha nascido de Deus não practica o pecado, pois aquele que foi engendrado por Deus le guarda e o maligno não le toca. O maligno não pode tocar um filho de Deus. Entonces, si tienes dudas, voy a darte el consejo de Santiago 5 en relación a esta persona que se encuentra enferma. A partir del versículo 14, ¿está algún enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor Jesús. Si es un hechizo, salirá, con certeza. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. O sea, hasta mismo si no es un hechizo, Dios puede sanar la persona. Entonces, hacer esta oración en el nombre de Jesús, si ocurrir una cura así instantáneamente, era realmente un hechizo. Ahora, si ocurrir una cura gradual, Dios actuar de maneras diferentes, con certeza no era un hechizo. Entonces, evalúes bien el caso y sigas las orientaciones de Santiago 5, 14 y 15.
Qué bueno es aferrarse a la palabra de Dios y a Dios, ¿no es así?
Y a Dios, es lo mejor.
Es lo mejor. Y eso va a sobreponerse ante cualquier situación como un hechizo, brujería, siempre. Siempre Dios es el vencedor.
Siempre, Aileen, siempre.
Así es. Muy bien. Vamos ahora a Judith. Judith nos escribe, dice, hola, buenos días, gracias por tan didáctico programa. ¿A qué se refiere Apocalipsis cuando habla de los 144,000? Un saludo, Judith.
Antes de responder la pregunta de Judith, muchas gracias, Judith, por apreciar nuestro programa. Yo encontré en la Biblia el texto que tiene relación con la primera pregunta, que dice que nuestra vida se encuentra en las manos de Dios y no en las manos, entre comillas, de los astros. Nuestro oyente puedes leer Salmo 31, 14 y 15. Yo procuré Salmo 35, pero es Salmo 31, 14 y 15. ¿Todo bien? Acerca de los 144,000, tenemos que tener en cuenta que el número es un número simbólico. ¿Cómo es posible saber eso? Por la propia característica de los 144,000, debemos interpretar, hay una regla de interpretación que dice lo siguiente, siempre debemos interpretar la Biblia literalmente, con la excepción de que nuestra conclusión por la lectura lleve hasta un absurdo. Por ejemplo, Apocalipsis 14:4, cuando habla de los 144,000, el texto dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. ¿Será que solamente hombres harán parte de los 144,000 y vírgenes todavía? Yo no creo que hasta Jesús volver existan tantos hombres vírgenes así. Pero
y los casados ya están listos.
Están fuera. Están fuera de los 144,000. Entonces, mira, si la no contaminación con mujeres representa no contaminarse con doctrinas e iglesias falsas, o sea, si la contaminación es simbólica, es obvio que el número es simbólico. ¿Y por qué? El número 144,000 es un número militar. Es importante sabermos eso. Si leeres el libro de Números, el capítulo 28, las tribus de Israel, cuando peleaban con otras tribus, ellos tenían una organización así, 12 tribus, y cada tribu tenía 1,000 soldados. Lo que Juan lo hizo fue sacar este número, multiplicar 12 veces 12, para dar un sentido mayor de plenitud, incorporó en Apocalipsis para decir lo siguiente, así como Israel fue la iglesia triunfante, nosotros seremos la iglesia militante, que militará contra las fuerzas del mal. Entonces, 144 mil es una manera simbólica de decir que nosotros tenemos que militar contra las fuerzas del mal. No es un número literal de salvos, hasta mismo porque en el capítulo 7, verso 9, dice que existía una grande multitud que nadie podría contar, enumerar. Entonces, estudiemos la Biblia correctamente con las reglas de interpretación de cada género literario y así comprenderemos la palabra de Dios.
Qué importante recalcar que realmente es un número simbólico, porque mucha gente nos escribe diciendo, tengo miedo de no ser parte de los 144,000 de los cuales se habla en el libro de Apocalipsis en la Biblia. Pero ya nos quedó claro junto a usted el día de hoy que es un número simbólico.
Simbólico.
Simbólico. Las preguntas siguen llegando y Priscila nos escribió desde Argentina preguntando sobre la lluvia tardía. Una pregunta interesante que realmente yo incluso quiero preguntar, ¿qué es la lluvia tardía de la cual se habla tanto? ¿Se trata de algo más espiritual, de algo simbólico tal vez? ¿Qué es la lluvia tardía?
Vamos a estudiar
O si ya llegó, también dice Priscila, si ya pasó la lluvia tardía.
No, vamos a estudiar eso. Tenemos oyentes, con certeza evangélicos, católicos, que en ningún momento escucharon eso, lo que es lluvia temprana o lluvia tardía. Vamos a explicar. Voy a encontrar un texto que se encuentra y también la relación de eso con nuestros tiempos. Joel capítulo 2 tiene una explicación interesante. Joel capítulo 2, voy a leer, Aileen, a partir del versículo 23, que dice: Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Entonces, la lluvia temprana era una lluvia que preparaba la tierra para el plantío y también hacía crecer al grano. La lluvia tardía hacía amadurecer el grano para la cosecha. ¿Sí? Entonces, cada lluvia tenía una función. Interesante es que la Biblia compara el derramamiento de las dos lluvias con el derramamiento del Espíritu. Por ejemplo, en el propio contexto, en el versículo 28 adelante, dice, y después de eso derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. O sea, el derramamiento de las lluvias temprana y tardía representan el derramamiento del Espíritu en dos fases. La primera fase, representada por la lluvia temprana, ocurrió en el Pentecostés, cuando el Espíritu descendió sobre los apóstoles. Ellos tuvieron un poder muy grande del Espíritu y hablaron lenguas. La segunda parte del derramamiento del Espíritu Santo llamamos de lluvia tardía, porque el Espíritu Santo será derramado en la iglesia en los últimos tiempos para la iglesia tener poder, así como la iglesia de Hechos 2, para concluir la obra de predicación del Evangelio. Entonces, eso es lluvia tardía y temprana. Hay, literalmente, hasta hoy en el Oriente, la lluvia temprana y tardía, pero la Biblia relaciona el derramamiento de tales lluvias con dos fases del derramamiento del Espíritu Santo. Y una fase ocurrirá en nuestros días, pouco antes da segunda vinda de Jesus.
Isso quer dizer que, respondendo assim a pergunta de Priscila, que ela nos perguntava agora, isso quer dizer que a lluvia tardia, já passou? Não, todavía não.
Todavía não.
Não ocorreu todavía.
Não ocorreu. Ocorrerá, Maria Belém, pouco antes da segunda vinda de Jesus. Pouco antes, Aileen, da segunda vinda de Jesus, ocorrerá exatamente para predicarmos o Evangelho, para hacermos muitas coisas que são necessárias para cumprir as profecias e para Jesus volver.
Ok, amigos, gracias, Leandro, por tus respuestas. Vamos a una corta pausa, ya regresamos. Nuevo Tiempo. Muy bien, seguimos aquí en la radio Nuevo Tiempo. Mándanos tus preguntas. Recuerda que en La Mira de la Verdad es el programa de preguntas y respuestas bíblicas en vivo aquí por Nuevo Tiempo. Así que mándanos tu pregunta al WhatsApp, y Aileen va a repetirlo en unos segundos, y ahí con mucho gusto vamos a responder aquí en vivo. Así que ya puedes enviar tu pregunta al número.
Así es, pueden enviar su pregunta al WhatsApp de la radio al +55 12 98 15 129. Lo voy a repetir, +55 12 98 15 129. Envíanos tu pregunta que el profesor Leandro Cuadros, a la luz, por supuesto, de la palabra de Dios, estará respondiendo cada uno de tus cuestionamientos. Y hasta ahora, por cierto, Nelson y Leandro, están llegando varias preguntas, pero también amigos expresando su deseo de conocer más de la palabra de Dios. Y eso es bueno. Cuando hay curiosidad, cuando hay preguntas, es bueno.
Porque es buenísimo.
La idea es comprobar por nosotros mismos. ¿No es así, profesor Leandro? Que a veces creemos todo lo que nos dicen.
Es muy peligroso, María Belén. Aileen, perdón, amigo oyente, porque siempre hablamos con María Belén. Hoy es Aileen que está con nosotros. Aileen, é muito peligroso crer em uma pessoa solamente porque a pessoa leu um texto bíblico. Tienes de comparar como os berianos lo hacían em Hechos 17:11. Comparar. Os berianos eram creyentes da cidade de Berea. ¿Sí? E eles estudavam a Bíblia todos os dias para ver se Pablo e Silas predicavam a Bíblia.
Hechos 17, não?
17:11. ¿Sí? Então, um estudo bíblico é fundamental para ver es que realmente la radio Nuevo Tiempo enseña la Biblia.
Sí, en ese versículo hay dos palabras muy interesantes, Leandro. Primero, examinaban. No es que leían así por compromiso. A veces uno dice, bueno, voy a leer ahí un capítulo y ya está. No, examinaban y todos los días. No es
todos
que,
los días.
Ah, me acordé, voy a ir a ver. No, sino que todos los días se sentaban y estudiaban la Biblia. Y por eso Nuevo Tiempo tiene varias herramientas que nos ayudan a estudiar la Biblia, que son nuestras guías de estudio de la Biblia, que pues tenemos aquí. ¿Cuál tenemos?
Hoy queremos invitar a nuestros amigos a que puedan solicitar la guía de estudio titulada Evidencias. Es un curso bíblico que contiene 14 temas tocando diferentes tópicos realmente muy interesantes, respondiendo dudas como, por ejemplo, la resurrección de Cristo. ¿Es un mito o es una realidad? Otro capítulo responde la pregunta, ¿será que realmente podemos creer en la Biblia? Otra pregunta respondida en uno de los capítulos de este curso bíblico es ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? En fin, cada uno de los 14 capítulos son realmente interesantes. Esta guía de estudio te ayudará a conocer más de la palabra de Dios de una forma dinámica, amena, muy práctica. La guía de estudio no reemplaza la Biblia, es simplemente una guía de estudio. Materiales aquí en Nuevo Tiempo, en este caso, el curso bíblico titulado Evidencias está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Tal como lo acabas de escuchar, es un regalo de Nuevo Tiempo para ti. Así que lo único que tienes que hacer para poder obtener el material Evidencias, este curso bíblico, es solicitarlo en este instante enviándonos un mensajito al WhatsApp de la radio. Nos envías un mensajito diciendo, yo quiero, amigos, yo quiero el curso bíblico Evidencias. evidencias. O también puedes enviar un mensaje a nuestra Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo. El WhatsApp de nuestra Escuela Bíblica es el +55 1298 114 60. Lo voy a repetir, +55 1298 114 60. Ese es el WhatsApp exclusivo de nuestra Escuela Bíblica. Y Nelson, las preguntas de nuestros amigos siguen llegando a esta hora y el profesor Leandro Cuadros está con Biblia en mano para poder responderlas.
Así es. Te recomiendo que agregues esos números a tu agenda, a tu celular, porque a veces uno escucha una cosa y después se olvida de enviar la pregunta. Así que si la agregas a los números de la radio en tu WhatsApp, ahí cuando tienes una duda ya puedes enviar y queda guardada aquí. Buenos días. ¿Cómo se explica cuando la Biblia dice, Jesús le dice a Pedro que le dará las llaves del reino y lo que abra o cierra, nadie lo podrá abrir o cerrar, ya que los católicos lo usan para la autoridad del Papa sobre la Iglesia? Gracias desde Bolivia, nuestro amigo Rubén Darío Gómez Rasguido.
Vamos a estudiar este texto que se encuentra en San Mateo 16, 18. Y Jesús dijo para Pedro lo siguiente: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Parece realmente que Dios dio para Pedro una autoridad de salvar o no salvar personas. O sea, dio para Pedro una santidad como si fuera un papa. Pero no es así. Dios no dio las llaves del reino solamente para Pedro. Esta que es la cuestión. Dio también para los discípulos. Voy a leer para ti un texto que se encuentra en San Mateo 18, uno capítulo adelante. 18, a partir del versículo 16, 17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Mira, ahora no es solamente para Pedro, es para todos. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Por qué que la autoridad dada a Pedro es la misma a los discípulos? Lo que es atar y desatar de los cielos es lo siguiente. En el contexto del capítulo 18, es disciplinar una persona en la iglesia. Cuando una persona rechaza las invitaciones de la iglesia para parar con el pecado y la persona continúa abiertamente desafiando a Dios, la iglesia disciplina y tal persona tiene su nombre sacado del libro de la relación de los nombres de las personas que hacen parte de la iglesia y consecuentemente es también el nombre sacado de los libros del cielo. Es eso que indica el texto, pero esa autoridad no fue dada para Pedro simplemente, pero para todos los discípulos. Y eso demuestra que Pedro realmente no fue papa. Si es así, todos fueron papas, porque todos recibieron la misma autoridad.
Perfecto, perfecto, quedó clarísimo. Van llegando las preguntas y hay varias personas que nos hicieron la misma pregunta, que dice lo siguiente, profesor Leandro: ¿quién es Elena de White? Alguien de la que a veces ustedes aquí en Nuevo Tiempo mencionan en los diferentes programas. ¿Los escritos de Elena de White reemplazan a la Biblia?
Buenísimas preguntas. Primeramente, amigo oyente, Elena de White fue la cofundadora del Adventismo del Séptimo Día. Ellen de White hizo parte de una iglesia metodista y después, cuando muy joven, recibió visiones de Dios acerca de asuntos muy importantes. Y Ellen de White, juntamente con personas de muchas otras iglesias cristianas, crearon la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros creemos que Ellen de White fue inspirada por Dios, recibió el don profético. Ella falleció en 1915 y dejó para nosotros más de 100.000 páginas escritas a la mano. ¿Sí? Y los consejos de Ellen de White son consejos increíbles que son responsables por toda la estructura organizacional de nuestra iglesia.
De la Iglesia Adventista.
De la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y es una de las mayores organizaciones del mundo. Y ahora, ¿será que sus escritos reemplazan la Biblia? No, de manera alguna. Sus escritos no tienen la función de reemplazar la Biblia o de complementar la Biblia, no. Ellen de White hace parte de una categoría de profetas verdaderos. Hay dos categorías, profetas canónicos y profetas no canónicos. Profeta canónico es un profeta que tiene libros escritos en la Biblia. Profeta no canónico no tiene libros escritos en la Biblia. Entonces, Ellen de White es de la categoría de los profetas no canónicos, así como Natán, Gad, Ido, son profetas mencionados en 1 Crónicas 29-29, 2 Crónicas 9-29, pero no tienen libros en la Biblia. Pero al mismo tiempo son profetas. Entonces, la función de los escritos de Ellen de White no es reemplazar la Biblia, es en el contrario, es llevar la mente de las personas para la Biblia. Y yo recuerdo, Aileen, de una cita de Ellen de White en el libro Primeros Escritos, página 78, por lo menos en la versión en portugués, que ella dijo que la Biblia debe ser nuestra regla de fe y práctica, porque seremos juzgados por esta palabra. Ella jamás exaltó sus escritos. Ella con sus escritos exaltó la Biblia. Y yo recomiendo cualquier persona que criticar Ellen de White, diciendo que Ellen de White reemplaza la Biblia, leer el capítulo 10 del libro Camino a Cristo. En el capítulo 10, Ellen de White exalta solamente la Biblia. Entonces, por eso, amigo oyente, creemos que Ellen de White recibió el don profético porque las características del don profético verdadero se encuentran en la vida de ella, pero no utilizamos Ellen de White como una manera de reemplazar la Biblia. Utilizamos sus pensamientos porque nos ayudan a comprendermos más todavía la palabra de Dios.
Excelente. Nos vamos a Perú con David Mendoza, que pregunta, ¿cómo puedo luchar contra unas reacciones que uno tiene? Saludos. A veces hay gente que es muy reactiva. Me identifico un poco con ese tipo de gente, ¿no? Que uno a veces, en varias situaciones, en el tránsito, ya uno reacciona. Y a veces uno, bueno, mete la pata también. ¿Cómo lidiar con eso, Leandro?
Mira, debemos hacer dos cosas. La primera es la enseñanza bíblica de Romanos 12.
Pedro era así también, ¿no?
Pedro también era así. Pedro tenía eso. La primera cosa que el cristiano tiene de hacer, voy a ver Romanos 12, Romanos 12, versículo 12. No recuerdo el versículo.
Dice más o menos.
Dice que no debemos pagar el mal con el mal.
Lo busco acá.
Yo recuerdo que es Romanos 12, mas pero Nelson va a ayudar a encontrar el versículo ahora.
17 a 21.
Ó, 17. Não pagueis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Então, primeiramente, não pagar el mal por mal. Não é fácil. Pero tenta, intentar. É lo importante. Outra coisa é a pessoa que reacciona constantemente, ela se encontra utilizando muito a parte emocional do cérebro e não a racional. Então, tal pessoa tem de aprender a utilizar também a parte racional. Outra questão, a pessoa pode ter grande ansiedade presa dentro de ela. E, obviamente, uma pessoa... Perdão?
Explota constantemente.
Com certeza. Então, é bueno. Sentimiento, la palabra sentimiento significa sentir. Entonces, sentimientos fueron hechos para sentirnos. Entonces, cuando sentimos tristeza, tenemos de sentir tristeza, odio, amor. ¿Por qué? Porque el sentimiento, cuando se queda en el cuerpo y en el sistema nervioso central, trae problemas. Problemas de salud, reacciones. E outras coisas mais. Então, sientas realmente o que deseas sentir. Sientas de la maneira correta, não pagando o mal com o mal. E quando salir tal sentimento, te encontrarás melhor, com alívio e em paz com Deus e com o prójimo.
Perfecto, muchísimas gracias, profesor Leandro, por la respuesta. Cintia nos acaba de escribir desde Argentina. Y ella nos dice, muy buenos días. Primeramente agradecer a Dios por un nuevo día de vida y quisiera pedir ayuda, ya que, dice Cintia, me propuse leer la Biblia. Mi misión es leerla completa. ¿Qué consejos me darían? Ya estoy yendo por el libro de Éxodo. Que tengan un bello día, nos dice Cintia.
Mi consejo para ti, primero, es que se ocurrir de parares en Éxodo, em Levítico ou Números por um tempo, quando volver a ler a Bíblia, não empece novamente. Sigas donde parou. Por quê? Porque senão a pessoa nunca conseguirá ler a Bíblia toda, sempre volverá a Gênesis.
Claro, não logramos avançar.
Sim, sí, exatamente, não logramos avançar. Então, avances sempre. E constância. O texto de Hechos 17:11 que eu mencionei, constância, ou seja, diariamente, como hicieron os creyentes de la ciudad de Berea, diz o texto, e estos eram mais nobles que los que estavam em Tesalónica, pois receberam a palavra com toda solicitud, escudriñando cada dia as escrituras para ver se estas coisas eram assim. Então, diariamente, e tenha uma meta também de ler tantos capítulos por dia. Eu sei que se leres 3 capítulos por dia e 5 capítulos a los finales de semana, vais a ler a Bíblia toda em um ano. Pero puedes hacer más. Puedes leer, deseo leer 7 capítulos por día, 10 capítulos por día. No es una lectura difícil. 10 capítulos por día, terminarás de leer la Biblia bien antes de un año.
Ahora es mejor calidad que cantidad, ¿no?
Con certeza. Recomiendo que cuando leeres, destaques, anotes, porque insights surgirán en tu mente, ¿sí? E é importante isso, minha amiga e minha irmã, anotar em la Bíblia, em um quaderno, os insights, os pensamentos, com tus próprias palavras, para reforçar. Agora, há pessoas que leem somente um capítulo da Bíblia por dia. Isso não ajuda em quase nada, porque descontextualiza a Bíblia. Nós temos de ler mais para contextualizar o capítulo entre os demais.
Perfecto, así que incentivamos a nuestra amiga que pueda seguir estudiando más de la palabra de Dios y acompañar, por supuesto, nuestra programación de Radio Nuevo Tiempo, que las 24 horas aquí estamos siempre abriendo la palabra de Dios también. Gaby nos saluda desde Bolivia. Ella nos dice muy buenos días, qué bendición escucharlos y mucho más con la palabra de Dios. Mi pregunta es, ¿cómo puedo responder bíblicamente cuando hay problemas con mi pareja? Y a veces una de las partes echa toda la culpa a la otra persona. A veces no sé qué contestar. Y, profesor Leandro, hay varias personas que nos hacen este tipo de preguntas aquí a través del WhatsApp de la radio sobre cómo poder argumentar, discutir tal vez mejor en pareja. Profesor Leandro, las discusiones son inevitables en una pareja, pero qué bueno es mantener el respeto, el cuidado.
Exactamente.
Y ver qué es lo que dice la Biblia, porque la Biblia da consejos para los matrimonios, ¿no es así?
Sí, la Biblia presenta consejos hermosos. Y uno de los consejos se encuentra en Efesios 5:21. Qué interesante. Muchas personas utilizan solamente el versículo 22, que hablan de las esposas serem sujeitas a seus próprios maridos, pero há um contexto que não vou explicar agora. Pero o versículo 21 diz: someteos, en el plural, unos a outros, en el temor de Deus. Isso indica que há momentos em que uno tiene de ceder, sea el esposo, sea la esposa. Porque se os dois continuarem discutindo e uno não ceder, isso se tornará casi que eterno. Então, em um momento, o esposo ou a esposa tem de ter humildade para cerrar a discussão. E como dijiste, Aileen, é possível discutir com amor, com respeito, sem alçar a voz? É possível discutir como dois adultos, não como dois chicos. Sim, sí, dos adultos. E vou dar uma sugerência a mais. Muitas vezes as pessoas discutem en el matrimônio porque não têm um conhecimento fundamental. Eu conheci isso tempos depois, na leitura de um livro, de las 5 linguagens del amor. Cada pessoa tem uma maneira diferente de sentir-se amada. Por ejemplo.
Y de expresar el amor también.
Sí, y de expresar también. Entonces, por ejemplo, si tu esposo le gusta de toque físico, le gusta de abrazos, de besos, y usted no habla el lenguaje de él, él se siente, diríamos así, no apreciado. Ahora, si tu lenguaje de amor es tiempo de calidad, quando tu esposo não tem tempo de qualidade para ti, também te sientes no bem amada. Então, têm de descobrir o lenguaje del amor de los dos e decidir amar al outro en el lenguaje del outro. Assim, as discussões disminuem muito, muito mesmo.
E quando há amor, todo. Todo es más fácil, ¿no, Leandro? Esa es la ventaja del amor frente al legalismo, ¿no? El matrimonio no deja de ser una relación con reglas, como tenemos con Dios también.
Sí.
Y el amor es lo que hace que todo eso sea fluido y posible.
Sí. El amor ayúdanos a discutirmos con sabiduría, con amor mismo, y ayúdanos a resolvermos problemas y hablarmos como adultos. E se falta amor, vamos recorrer à fuente de amor que é Deus. 1 de Juan 4:8, né? Deus é amor. Eu sempre digo, o amor não acaba. Nós outros que deixamos de amar. É diferente. Porque Deus é amor e Deus é eterno. Se necessitas mais amor em tu relação, pidas a Deus e Ele dar-te-á.
Perfecto, muy bien, muy perfecto. Bien. Qué lindo. Bueno terminar así.
Decir exactamente lo mismo. Gracias, Leandro, una vez más por tus respuestas, tus consejos. inspirados en la Biblia. Y gracias también a Eileen por recibirnos aquí en la radio, como todas las semanas. Es una alegría muy grande estar aquí y compartir con la gente de la radio este momento.
Un privilegio. Gracias, gracias también a Eileen por ceder el espacio para nosotros, a Nelson por también traer las preguntas. Y te recuerdes, amigo oyente, que siempre que tengas coraje de preguntar, la Biblia tendrá coraje de responder.
Nos despedimos y será hasta una próxima aquí en tu programa En la Mira de la Verdad. Será hasta una próxima, pero continúa, por supuesto, en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.